el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos y amigas que escuchan La Ciudadanía Tiene la Palabra. ¿Cómo construir opción electoral con menos dinero y menos presencia mediática? Es el desafío que tienen que resolver los partidos nuevos. Hemos invitado a representantes de la Democracia Cristiana, a su candidato presidencial, Juan Ramón Martínez, y a la candidata a la vicepresidencia por el Partido Unificación Democrática. Vamos a comenzar con el licenciado Martínez. El marketing político define una agenda. Marketing político está diciendo que los tres temas para ganar las elecciones en Honduras son el tema de la inseguridad, el tema de el desempleo y el tema de la corrupción. ¿Cómo hace la Democracia Cristiana frente a una agenda, digamos, preelaborada, Juan?
Primero, no hay que aceptar por razones de talento natural que el marketing político establezca la agenda. Me parece que la agenda la establecen los electores libres, que son una minoría. Los electores que no son libres no necesitan agenda para ir a votar. Los electores que forman parte de la masa cautiva del Partido Liberal y del Partido Nacional no necesitan marketing, no necesitan análisis, no necesitan tema, no necesitan agenda. Ellos votan obligados en vista de que constituyen una suerte de bienes muebles, propiedad de esos partidos. Ahora, nosotros desde afuera quisiéramos una agenda diferente.
¿Quisiéramos?
Quisiéramos, porque quien decide la agenda no son los mercadólogos, sino los electores. Nosotros quisiéramos que la agenda incluso se escapara de esa lista que tú has planteado, porque para mí, de conformidad a lo que he visto y he hablado con los ciudadanos en distintas partes del país, el problema principal no es inseguridad, sino ingreso y nivel de vida. E incluso uno lo puede apreciar en las encuestas cómo desagregan costo de la vida, desempleo y aumento en el transporte y los precios del petróleo. Si uno suma esas tres cosas, el principal problema es un problema de ingreso, un problema de empleo.
Y como,
claro, el ministro de Seguridad y todo el sistema mediático que lo utiliza él como parte de este show para distraernos a todos los hondureños, han colocado el tema de la seguridad en primer lugar. E incluso han inventado el problema y, por supuesto, también se han inventado las soluciones y se han autocalificado ellos como eficientes servidores que han logrado bregar con el problema.
Sí.
Pero el problema no está terminado y entonces quieren que siga siendo el problema número uno en el futuro.
¿Un problema inventado, creado?
Problema relativamente inventado y manipulado. Que no significa, por supuesto, Felipe, que no tengamos problemas de inseguridad. Claro, hay un problema de inseguridad que tiene que ver mucho con la incompetencia de las clases económicas, con la incapacidad de la sociedad para preservar la integridad de las instituciones familiares, y que tiene que ver con la ineficiencia del sistema policial, el sistema carcelario y, por supuesto, el sistema judicial.
Juan, ¿cómo insertarse en una agenda ya instalada?
Es que no tenemos por qué insertarnos. Yo soy católico y creativo. A mí me parece que los partidos políticos, y esta es parte de la independencia de los partidos políticos debemos proponer nuestras agendas y no permitir que los mercadólogos, algunos extranjeros o los servidores de esos mercadólogos que trabajan en los medios de comunicación nos impongan la agenda a nosotros los políticos. Porque si eso es así, ¿qué diablos estamos haciendo? Somos payasitos que bailamos a la música, al son que nos ponen quienes orquestan las campañas electorales.
Juan Ramón Martínez nos tendrá que decir más adelante cuál es la agenda con visión social cristiana que propone la DC de cara a las elecciones de noviembre. María Luisa Borjas es candidata a vicepresidenta por la UD. ¿Cómo construye agenda electoral la UD? ¿Cuál es la agenda electoral de la UD?
Bueno, pienso que nada más tenemos que ver la experiencia que hemos vivido en estos más de 100 años de, entre comillas, democracia que hemos tenido. Y pienso que uno de los principales problemas es la corrupción. Si nosotros eliminamos la corrupción, definitivamente va a elevar los niveles de educación, los niveles económicos, los niveles de salud, etcétera, de los ciudadanos. Y otra cosa es la falta de compromiso de los gobernantes y todo su engranaje para con el país y para con la ciudadanía. Definitivamente tenemos que ir al rescate de los valores que nuestros abuelos nos inculcaron en aquellos tiempos. En este momento, hablar, por ejemplo, de honestidad, hablar de solidaridad, hablar de justicia, pienso que son valores que definitivamente vendrían a brindar una mejor forma de gobernar y una mejor respuesta para los ciudadanos de nuestro país.
Políticamente usted pertenece a un partido de izquierda que por definición debe ser coherente justo con estos valores que menciona. Pero de cara a noviembre, ¿usted piensa que en una economía de mercado, en un país donde nadie está cuestionando la continuidad del modelo económico, una campaña electoral centrada en esos valores que usted cita, tiene posibilidades de construirle opción electoral a don Juan Almendares y a usted?
Considero que sí. En este momento siento que la ciudadanía que no está enmarcada o matriculada con colores políticos, anda en busca de una tabla de salvación a la cual asirse. Y pienso que los partidos innovadores como los nuestros puede ser una alternativa para estas personas que ya vieron que definitivamente los partidos tradicionales no han dado una respuesta, no ha sido coherente su discurso político con la práctica. O sea que se ha quedado pues en pura demagogia. Así que pienso yo que sí, enarbolando estos valores como honestidad, como sinceridad y como esa solidaridad que debemos de tener para con nuestros conciudadanos, pienso que sí tiene una base fuerte.
¿Hay resultados políticos que son coherentes con lo que usted dice. Sin embargo, los analistas políticos estiman que el momento que vive la UD no es la mejor circunstancia política para lograr mejores resultados electorales que en el pasado. Se ha dicho que la UD es el partido que más creció desde su nacimiento reciente. Pasó, entiendo que de uno o dos diputados a cinco diputados en el Congreso, a tener inclusive alcaldías municipales. Pero las lecturas que se están haciendo hacia noviembre, yo no sé qué lectura ha hecho usted con la situación que vive el partido.
Bueno, quiero decirle que en el interior el partido está consolidado. Puedo decirle que a nivel departamental y a nivel municipal las planillas han sido integradas. Definitivamente hay un sector que, atendiendo intereses, no sé de qué parte, están tratando de magnificar un problema que dentro de nuestro concepto ya está resuelto. O sea, estuvo resuelto desde el momento en que solo fue inscrita una sola corriente. Y de acuerdo a los estatutos del partido y de acuerdo a la ley electoral, pues no había otra opción. Y sin embargo, el candidato presidencial fue amplio, llamó al diálogo a los miembros de la otra corriente, y como le digo, fueron integradas las planillas. Definitivamente hay un interés particular en magnificar este problema que ya dentro del partido nosotros no lo consideramos un problema.
Bueno, déjenme hacer la primera pausa, aunque antes debería responderme. Juan Ramón Martínez, el candidato presidencial de la Democracia Cristiana, piensa que el tema de la seguridad ciertamente es un tema real, pero no en la dimensión planteada. Es más, ha dicho que es parte de una agenda distractiva, es parte de un problema creado para producir resultados políticos y electorales. Usted viene de formación de la Escuela de Carabineros de Chile, es de formación policial. ¿Es la seguridad un tema real, un tema grande, un problema que hay que considerar en serio en el país, electoralmente hablando?
No podemos obviar que la seguridad es un pilar importante en el desarrollo de un país, pero definitivamente comparto la opinión de don Juan Ramón Martínez cuando él dice que este problema de la seguridad ha sido creado y magnificado por sectores interesados en que esta situación sea así. ¿Para qué? Para de ahí sacar héroes nacionales, sacar a aquellas personas que vienen a combatir supuestamente esa terrible amenaza que es la inseguridad, y que más bien con sus actuaciones estas personas han provocado mayor inseguridad en nuestro país, si vamos a analizar los hechos.
Es un tema que produce dinero en una economía de mercado, si no veamos la cantidad de agencias privadas de seguridad, pero también es un tema que produce mucho miedo, señores y señoras, y el oficio de los políticos es vender esperanza y confianza donde hay miedos.
O meter miedo, porque algunos basan su triunfo en el miedo. Aquí nomás, en las últimas elecciones en El Salvador, Arena pudo ganar porque utilizó como eje central el miedo al comunismo, que significaba el triunfo del FMNL.
Bueno, y es la misma situación que se dio en Estados Unidos también, claro, en el triunfo de Bush, ¿verdad? Sí. Él metió el miedo contra el terrorismo y todo eso, y eso fueron
no,
cosas.
No crean, Félix, entonces, que los políticos, y especialmente sus mercadólogos, que ahora han venido de mercadear artículos de consumo colectivo para mercadear personas, no han inventado, magnificado problemas para meternos miedo llevarnos a votar, estimulados más por las emociones que por las reflexiones.
Después de la pausa me van a decir ustedes si se van a buscar asesores que creen miedos desde la visión de la Democracia Cristiana y la UD para estar en posición de ganar elecciones, o si van a hacerlo de otro modo. Y es más, si ya no están pensando cómo hacerlo. Regresamos.
Sin comentarios,
lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Nuestros invitados, como escuchan, el licenciado Juan Ramón Martínez, candidato a la presidencia por la Democracia Cristiana; María Luisa Borjas, candidata a la vicepresidencia por el Partido Unificación Democrática. ¿Cómo construir opción electoral con menos dinero que los partidos tradicionales y con menos presencia mediática que los partidos históricos?
Bueno, el primer camino es escogiendo la verdad. El segundo camino es dejar de creer que la decisión electoral se hace a partir de la acción de los medios de comunicación. Y la tercera cosa es recurrir a la creatividad. En las pasadas elecciones vimos como Miguel Rodrigo Pastor construyó un imperio mediático e incluso construyó una imagen que le produjo extraordinarios resultados en las encuestas. Sin embargo, cuando fueron a las primarias, el resultado fue totalmente adverso. Es decir, que no son los medios de comunicación social, y perdóname que te lo diga porque tú estás metido en eso, y también que me lo diga a mí mismo, porque yo también, de alguna manera, tengo un pie adentro de los medios de comunicación. No son los medios de comunicación los que ponen presidentes en Honduras, ni van a ser los medios de comunicación el camino para convencer al electorado.
Aunque haya quienes lo piensen y aunque haya quienes lo crean.
Yo podría incluso imaginar un escenario en que los medios de comunicación social de Honduras, por un acto de la bondad de Dios, dejan de apoyar a los partidos prehistóricos del país y nos apoyan a nosotros, y nosotros no vamos a tener crecimiento, porque la variable que determina el crecimiento partidario, y te pido perdón porque yo sé que tú no estás de acuerdo con esto, la variable que determina la decisión electoral no tiene mucho que ver con la repitencia en los medios de comunicación social. Fito Facuse aparece infinitas veces en la televisión y en la radio, y otros periodistas también, y fueron a elecciones y no consiguieron una posición. hay otras variables, y a esas otras variables es donde nosotros tenemos que dirigir nuestros pasos. Nosotros tenemos que ir al contacto personal con la gente, y para el contacto personal con la gente no hay que gastar mucho. Lo que se necesita, dice mi compañero Ramón Velázquez, es lengua y suelas de zapatos.
Pero depende en qué sector quiere ganar, porque si se tiene que, si se propone como meta contacto personal en todo el territorio hondureño, sí tiene que gastar más que suelas de zapatos y más que saliva.
No, fundamentalmente eso, porque es que en Honduras la política ha terminado atrapada por los mercadólogos. Ese es el gran problema. Y han convertido la política en un negocio de los medios de comunicación.
Económicamente rentable. Muy rentable.
Y por eso es que los medios de comunicación están encantados. Quisieran que hubieran elecciones cada 6 meses, por lo menos. Pero a celebrar eso, para después pasar a creer que eso es la verdad, y eso es otra cosa.
¿Cuál es la variable de creatividad en el caso de la democracia cristiana?
A mí me parece que es la vinculación entre la necesidad real de sectores que la democracia cristiana quiere representar y la propuesta de la democracia cristiana. Por ejemplo, tú planteabas que cuál era mi agenda, cuál era la agenda del partido. Por ejemplo, nosotros no descartamos que la inseguridad, que la corrupción no sean problemas. Sí son problemas. Lo que pasa es que no tienen para nosotros el carácter de problemas causa. Es decir, problemas que generen otras expresiones problemáticas. Para nosotros la propuesta es una propuesta de reforma absoluta del Estado, porque es ineficiente. El Estado hondureño no solo es corrupto, el Estado hondureño es ineficiente. Y es mucho más grave, mucho más negativo el gobierno hondureño por ineficiente que por corrupto. Claro, si fueran más eficientes, los corruptos serían más eficientes y nos habrían desvalijado. Es decir, que las cosas están vinculadas. Segundo, nosotros necesitamos reactivar y desarrollar las fuerzas económicas nacionales. Nosotros necesitamos crear clases económicas con capacidad para concurrir a los mercados, para llevar bienes y servicios y para crear puestos de trabajo para nuestra población. Pero para reactivar esa clase económica necesitamos sacarle el dinero de los bolsillos al gobierno para dárselo a las personas. Por ejemplo, nosotros vamos a plantear la necesidad de reducir el gobierno a la mitad, suprimiendo el Ministerio de la Presidencia, que el Ministerio de la Presidencia se lleva todo el impuesto petrolero, lo gasta el Ministerio de la Presidencia. ¿Y para qué? Para controlar medios de comunicación, para hacer favores, para dominar y paralizar la estructura política de la sociedad. Entonces, nosotros necesitamos que se duplique el salario mínimo para que los hondureños tengan más dinero y puedan ir al mercado a comprar más cosas. Porque cuando en el mercado hay más demanda, hay necesidad de crear oferta, y la oferta se llaman inversiones, y las inversiones lo que producen es empleo, y el empleo nos permite derrotar la pobreza. Pero en tercer lugar, nosotros creemos, en la misma línea que María Luisa lo estaba mencionando, nosotros necesitamos reformar al hondureño. Nosotros necesitamos cambiar. Debemos dejar de estar llorando, quejándonos y pidiéndole a la comunidad internacional que nos venga a enterrar a nuestros muertos, a reparar los caminos y a rectificar los ríos y las quebradas. Necesitamos recobrar un orgullo nacional en que los hondureños nos imaginemos con la cabeza levantada iguales que los demás. Entonces, Félix, cuando uno va a Intibucá y habla con esos indígenas lencas y le dice, bueno, ¿qué tal si nos ponemos de pie y rescatamos el orgullo para hablar de igual a igual con quien lo ha explotado? El tipo le abría los ojos y dice, bueno, eso me suena bien. Eso no lo perciben los mercadólogos, porque los mercadólogos andan vendiendo otras ilusiones y nosotros lo que queremos es cambiar el país.
Bueno, pues yo voy identificando como dos agendas, definitivamente. La agenda de los mercadólogos, que ya ha dicho Juan Ramón, su propósito es vender ilusiones. Agenda del partido, en la cual el partido centra la energía de su estructura, el talento de sus hombres a nivel nacional, pero también hay quienes hablan de la agenda nacional, es decir, aquellos temas que también son de preocupación de la base social, que no necesariamente están en la agenda del partido y que no necesariamente están en la agenda de los mercadólogos. Quiero ampliar con usted más adelante sobre esto, el tema de la inmigración, el tema del VIH-Sida, el tema de el futuro de la maquila. La gente está preocupada por lo que va a pasar en términos de la maquila, el tema jóvenes, mujeres e indígenas como realidades sociales. Hay mucha gente que le está preocupando, pero no las ve ni en la agenda del partido ni en la agenda de los mercadólogos. ¿Cómo construye la agenda la UDE? ¿Qué agenda está construyendo desde el partido? ¿O no son estos temas objeto de reflexión en la UDE?
Definitivamente.
Para ¿definitivamente comenzar, sí o definitivamente no?
Sí, son tema de nuestra agenda, pero basamos esto en una producción. Tenemos que incrementar la producción en nuestro país, una producción agrícola y una producción industrial. Definitivamente, al producir nosotros más...
O sea, la UDE no cuestiona la libre empresa, pues.
No
está cuestionando el mercado como espacio de producción de bienes y servicios.
Definitivamente no. Más bien apoyar a los pequeños empresarios, a la pequeña industria, para que pueda competir a otros niveles. O sea, tenemos que elevar el nivel de producción de nuestra gente. Tenemos que... Usted mencionaba, por ejemplo, el hecho de cómo un partido con escasos recursos puede hacer su campaña política sin la intervención masiva de medios de comunicación. Ya lo mencionaba el licenciado
Martínez. Usted suscribe con él que no son decisivos. Que pueden ser influyentes, pero no decisivos.
Definitivamente no. Para mí lo principal es una transmisión de propuestas cara a cara, a nivel personal. Y más que todo, hablar con hechos.
Sin embargo, la UDE, en la campaña pasada, definió una estrategia de medios. Reunió a los dueños de los medios, con Rafael Ferrari, con Víctor Bendec, y definieron una mayor presencia en los medios de comunicación, y los dueños de los medios hasta llegaron a calcular cuál había sido su inversión en términos de espacios de gratuidad a la UDE, y la UDE no niega, por lo menos yo escuché alguna reflexión, que aquella presencia de medios no pagada le significó buenos resultados electorales. O sea, tampoco hay que despreciar esa variable.
No, a eso voy.
Pero es que, tú la estás llevando al extremo.
Mire,
tú la estás llevando al extremo.
Extremo.
No, es que nos querés presentar como que nosotros rechazamos los medios de comunicación. Lo que queremos es colocar a los medios de comunicación con los pies en el suelo.
No, a mí me gusta esa idea, porque yo comparto lo inicial que usted dijo. Intento más bien provocarlos.
En una actitud determinante, a eso iba yo a decirle, por ejemplo, cuando un partido presenta una atracción especial, no necesita pagarle a los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo invitan a usted. Quieren más bien ellos ser partícipes de llevar ese mensaje al pueblo.
¿Y cuál es la atracción especial que está creando la UDE de cara a noviembre de 2005?
Bueno, el elevar las condiciones de vida del hondureño.
Tarea nada fácil, doña María Luisa.
Definitivamente nada fácil, pero tenemos que empezar, como bien lo mencionaba el licenciado Martínez, por reducir el aparato estatal, que es un elefante blanco y que consume la mayoría de los ingresos de nuestro país. Por ahí tenemos que comenzar. Definitivamente, al reducir el gasto, tenemos nosotros mayor probabilidad de ayudar a estos otros sectores que
mencionamos. Aunque eso vaya contra la dinámica del mercado.
Definitivamente nosotros no estamos con esa dinámica del mercado. Pero estamos vendiendo, no estamos vendiendo imágenes, no estamos vendiendo ideas.
Es que ahí no hay ninguna contradicción con el mercado. Todo lo contrario, el esfuerzo productivo tiende más bien a desarrollar el mercado que no tenemos para que se dinamicen las relaciones entre las demandas del mercado y la probable oferta de los productores del sector agropecuario, del sector de industria y del sector servicios. Es que aquí hay alguna agenda que cada uno de nosotros tiene metida en el bolsillo, y yo creo que hay que irla despejando. Por ejemplo, nosotros no somos enemigos del mercado, como no somos enemigos de la ley de la gravedad. Nosotros no damos de patadas al aguijón. Nosotros reconocemos que el mercado está ahí. Lo que no aceptamos es colocar al mercado como la fuerza dominante que mece la cuna de los más jóvenes y distribuye como un Dios todopoderoso los recursos con justicia y equidad,
como es en este momento.
No, en este momento el gobierno interfiere en el mercado, que es un mercado tan pequeño, cuyas señales y cuyas operaciones no son de tal manera como que puedan determinar la marcha de la economía. Si el problema que nosotros tenemos es que tenemos que desarrollar el mercado interno, y esto lo vengo oyendo yo desde que Amaya Amador regresó de Argentina en 1957. Necesitamos crear un mercado interno, lo que significa crear una clase moderna capitalista con sensibilidad social.
Es que a la UDE casi no se le escucha este lenguaje, por eso yo la interfiero.
Claro, no, lo entiendo. Fíjate, por ejemplo, actualmente qué está sucediendo. La clase media prácticamente está desapareciendo.
Y es el motor de
una brecha mucho mayor entre los privilegiados y las personas que viven en la pobreza y en extrema pobreza.
Frente a eso, que es una lectura que hacemos todos, es decir, todos estamos conscientes de ello, la gente quiere oír, digamos, cómo un partido va a facilitar un cambio en ese escenario.
Bueno, ya le mencionaba yo, nosotros
fortaleciendo la mediana empresa,
a fortalecer la producción, exacto, mediana, pequeña empresa, la agricultura, que es tan importante. Mire, aquí nosotros tenemos un déficit alimentario en nuestro país, y ciudadanos mal alimentados, con ciudadanos desnutridos, no podemos nosotros esperar un desarrollo ni personal ni integral en el país. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar.
En la construcción de la agenda electoral con opción ganadora, ¿usted piensa que este tema suma votos en las urnas?
Yo pienso que sí, probablemente para las personas que no tienen problemas con la alimentación, es un tema que no les interesa, pero aquellas personas que tienen que lidiar todos los días con las aves de rapiña en un crematorio para poder llevarse algo a la boca, es un tema importante.
¿Qué va a hacer la UDE para mantener los 5 diputados en el Congreso o elevar el número?
Solo son 4.
¿4?
Sí, porque uno de ellos se pasó a nosotros.
Es cierto. ¿A nosotros usted asume identidad como Partido Nacional?
No, a la Democracia Cristiana.
¿Quién se pasó ahí?
Filiberto y Saula.
Pero ese hombre, ¿a dónde se pasa?
Espérese, no lo descalifique. Filiberto es diputado por la voluntad de los electores de La Paz. Esa condición de diputado no se le puede negar.
Pero primero se definía como liberal.
Claro,
vista.
Y cuando entró a Unificación Democrática se le celebraba. Pues ahora nosotros estamos haciendo lo mismo. Nosotros celebramos el ingreso de Filiberto a nuestro partido y por eso es que nosotros tenemos 5 diputados y Unificación Democrática tiene 4.
¿Así, doña María?
Pues sí, así es.
Así es, Félix. Que Félix no quiere reconocer que Filiberto es diputado y que Filiberto se ha adherido a la Democracia Cristiana y además va como candidato nuestro para revalidar su mandato en el Departamento de La Paz.
Pues, ¿cómo hará la UD para mantener esta cuota legislativa municipal y construirle opción a don Juan y a usted para llegar a una posición de toma de decisiones en el estado hondureño? Esa sigue siendo la pregunta.
Bueno, quiero decirle que a lo largo de mi corta incursión en lo que son las actividades políticas, he podido captar del pueblo la esperanza que tienen en un partido que les ofrece mejorarle sus condiciones de vida, que partiendo de ahí les ofrece eliminar o por lo menos luchar contra los índices de corrupción, que pienso que es uno de los principales problemas que nos tienen sumidos a nosotros en esta situación en nuestro país. Y como le digo, siento que las personas realmente buscan esa salida, esa respuesta a sus problemas de tipo económico, de salud, de educación, en todo aspecto.
Déjenme hacer una nueva pausa, doña María Luisa, y al regreso le vamos a preguntar a este hombre que hoy es el candidato presidencial de la Democracia Cristiana. Hace 5 años él llamaba a la Democracia Cristiana la enfermera de cabecera de los liberales y de los nacionalistas. ¿Cuál es la apuesta política de la Democracia Cristiana sabiendo que los electores percibimos eso ya rato? Eso que él denominó la enfermera de cabecera de nacionalistas y liberales. Regresamos.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org. El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Juan, ¿cómo le va a hacer usted a quienes leímos esa columna hace unos 4 o 5 años respecto a la democracia cristiana?
Yo soy consistente y el esfuerzo que estoy haciendo en este momento es sacar al partido de esa vocación de enfermera de cabecera, como dices tú muy bien, de los partidos tradicionales. Y estoy trabajando hace más de un año en el sentido de darle una nueva personalidad al partido, en que el partido entienda que tiene como función principal contribuir para que el pueblo hondureño, especialmente los electores y las electoras, descubran que el Partido Liberal y el Partido Nacional, especialmente las dirigencias que hemos conocido, no son las dirigencias adecuadas para seguirles entregando los destinos nacionales. Nuestro papel entonces no es de enfermeras, sino de docentes, de maestros que enseñamos la verdad para que la gente pueda liberarse.
¿Aspirar a un desencanto o a un cansancio de los electores respecto a los partidos tradicionales es políticamente correcto?
Bueno, es que yo no creo que uno tiene que aspirar al desencanto o al cansancio. Lo que uno tiene que hacer es verificar si hay desencanto y cansancio. Y observamos que sí hay desencanto y cansancio.
¿Pero siguen ganando la elección?
Claro, claro que sí. Roma no se hizo de un día para otro. El PRI no fue derrotado en las primeras de cambio. Tardaron más de 30, 40 años luchando contra ese partido, incluso desde posiciones muy pequeñas. El PAN, no se les olvide que el PAN tiene raíces católicas y como tal es objeto de mi interés y conozco su historia. El PAN empieza incluso en condiciones que no les dejaban participar porque los asimilaban con los cristeros que en la década de los 20 se habían opuesto a la Revolución Mexicana. Entonces, la lucha, Félix, no es una lucha fácil, pero tampoco la política es un partido de fútbol donde siempre hay que apostar a quien va a ganar. En política se avanza enseñando, creando conciencia en la seguridad que cada uno de nosotros hace su tarea y que el triunfo, la cosecha, probablemente la van a hacer otros compañeros y otras compañeras.
Esta agenda electoral que usted ha planteado, eficiencia del Estado, reactivación de las fuerzas económicas, la elevación de la demanda de bienes y servicios y un cambio de actitud hacia el orgullo nacional, ¿es una agenda políticamente buena para mejorar la posición política de la DC?
Pues la vamos a probar, la estamos probando, y en la medida en que la vamos presentando y a la gente le gusta y reacciona por un lenguaje nacionalista auténtico, no cachureco ni conservador, sino nacionalista, como significó originalmente el término, orgullo nacional, creencia en la dignidad de los hondureños, en la posibilidad de nosotros para ponernos de pie y hacer nuestras cosas sin andar con la mano extendida pidiendo favores a los demás. Eso estimula especialmente a los sectores que ya están un poco avergonzados de seguir viviendo en una sociedad como la hondureña, donde incluso nos han enseñado a mentir, a exagerar nuestros dolores y nuestras desgracias para provocar la compasión nacional e internacional. No podemos construir una sociedad duradera con hondureños que se automenosprecien. Necesitamos hondureños que se sientan tan buenos como los rusos, como los griegos, los japoneses y los alemanes. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Que ellos han creado unas estructuras sociales, políticas, económicas y culturales diferentes. y que además han tenido más tiempo que nosotros para construirla, porque nosotros somos sociedades muy jóvenes, no nos coloca a nosotros en ninguna condición de inferioridad frente a esa población.
Esta agenda del Partido Demócrata Cristiano de Honduras entra en contradicción con la agenda de los mercadólogos que plantean inseguridad, trabajo y lucha anticorrupción, con la agenda del país que también está preocupado por narcotráfico, emigración, VIH-Sida. Indago sobre la contradicción entre las agendas.
Bueno, es que no hay contradicción. Lo que he presentado es un énfasis y una visión que va de conceptos generales a conceptos específicos o particulares. Yo tengo una formación más europea que viene de lo general a lo específico, y los mercadólogos tienen una formación más estadounidense, en que parten de lo específico, de lo particular, para hacer generalizaciones. Pero, por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema importante, el tema de la inseguridad es un tema importante, el tema del narcotráfico, el tema del SIDA, el tema de las migraciones son temas importantes. Lo que pasa es que los englobo en una conceptualización un poco más amplia. Y para darte un ejemplo, yo tengo propuestas específicas para migración, en la que no solo vamos a tratar de defender los ingresos que vía remesas envían nuestros compatriotas que están en el exterior, sino que vamos a tratar de proteger el tratamiento de nuestros compatriotas de parte de las autoridades norteamericanas, las autoridades mexicanas y las autoridades guatemaltecas, e incluso vamos a defender a nuestros compatriotas de las autoridades hondureñas, en que aquí en Honduras, yo no sé si ustedes lo saben, es un delito emigrar a los Estados Unidos. Sin embargo, se celebran las remesas. Nosotros además queremos ayudarles a quienes hacen remesas a que hagan inversiones en Honduras, y además que quienes por segunda o tercera generación viven en los Estados Unidos de alguna manera se vinculen con sus pueblos de origen de sus padres para que unidos con otros puedan realizar obras de desarrollo comunal. Con esto te estoy explicando que lo que pasa es que, y tú has recordado mi columna, mi columna se llama Contracorriente. Yo quiero, y es mi aspiración personal, que la agenda de la política la hagamos los políticos y no nos las impongan los mercadólogos. Es, si tú quieres, un poco de arrogancia, pero a mí me parece que así como los políticos no le hacemos la agenda a los mercadólogos mercantiles y comerciales, a mí me parece que por lo menos la agenda política la hagamos nosotros los políticos.
¿Y los ciudadanos?
Pues claro que sí.
Bueno, de eso se trata hoy aquí, de indagar ese proceso de construcción de la agenda, porque alguien lo hace, no es casual. Eso no es fortuito.
Y si no lo haces, te la imponen.
Así es.
Y un país dominado como Honduras, incluso su agenda se la imponen desde afuera. Y a mí me avergüenza eso. Yo ya tengo suficientes años vividos para seguir de rodillas. Yo quiero un país de pie que sea respetado por todo el mundo.
Doña María Luisa, hay eslogans, hay temas y hay proyectos o programas de gobierno. Los programas de gobierno en Honduras han sido utilizados como instrumentos de la campaña. Los temas, pues, coyunturalmente van y vienen al discurso de los políticos. Los eslogans es como que van marcando ese chicle de los partidos, el partido de las milicias eternamente jóvenes, el partido de la revolución de la justicia y el trabajo, un partido joven, le oigo a la UD. Todo esto es necesario en la construcción de una opción electoral. ¿Cómo le va en la UD a usted con esto, con el plan de gobierno, con los temas y con el eslogan? Indago sobre eso.
Bueno, quiero decirle que definitivamente nosotros creemos en la retroalimentación, y todo eso viene de lo que el pueblo quiere, de lo que el pueblo espera. no trabajamos, como bien decía el licenciado Martínez, con patrones impuestos. Por ejemplo, al igual que él, nosotros creemos en el rescate de la identidad y sobre todo de la dignidad nacional, que es algo que en este momento no lo tenemos. Es algo que definitivamente las políticas exteriores son las que nos determinan hacia dónde vamos en todo aspecto, en el aspecto político, en el aspecto económico, hasta en el aspecto ideológico, pues. Y luego creemos en un cambio sustancial, un cambio que vaya en pro del beneficio de las mayorías, de las grandes mayorías, no como se ha hecho en el pasado, que es nada más para favorecer a un grupo privilegiado. Luego, queremos crear una conciencia en los ciudadanos para que no sigan votando por colores, para que no se encasillen en colores, que tengan una capacidad de análisis para que puedan realmente consensuar ese voto que van a dar y que es la que les da a las autoridades el poder para dirigir sus destinos.
Para eso hay que ganar la confianza de esa gente, del que vota.
Definitivamente. ¿Y cómo se gana la confianza? Pues, como le digo, con los hechos son más elocuentes.
Con la verdad.
Los hechos son más elocuentes que las palabras. Si usted actúa de acuerdo al discurso que usted está diciendo, la gente eso lo ve. No necesita usted andar pagando publicidad ni andar creando imágenes ficticias, sino que eso lo demuestra. Por otro lado, para que no sigan votando por aquellos partidos que han traicionado sus anhelos de bienestar y de desarrollo en el país, porque realmente eso es una traición para el ciudadano, utilizar al ciudadano únicamente como escalera para subir a las posiciones de gobierno y luego al estar ya en los puestos donde se toman decisiones importantes, decidir solo por lo que beneficia a mi familia, a mi grupo, a los grupos de privilegio que ya todo el mundo los conoce, que son los que han prevalecido siempre en este país. ¿Sí? Queremos que sea algo, como le digo, un bienestar, elevar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Y eso lo tenemos que hacer empezando, como muy bien decía el licenciado Martínez, por elevar esa identidad y esa dignidad nacional.
¿Y la UD ofrece la posibilidad de hacer eso real, posible?
Definitivamente que sí. Y estamos nosotros poniendo todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo en ese sentido, en esa dirección.
Voy a hacer la última pausa y al regreso, por favor, díganle a los oyentes de La Ciudadanía Tiene la Palabra lo que después que termine el programa no se lo vayan a llevar ahí en la cabeza pensando que debieron haberlo dicho, pero no lo dijeron. Volvemos con el candidato presidencial de la DC y la candidata a la vicepresidencia del país por la UDE.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos en la recta final del programa, pocos minutos tenemos
lo compartimos con Juan.
Como tú decías, que expresáramos lo que se nos había quedado en el tintero. Yo quiero agregar algo a lo que María Luisa ha estado diciendo, y es que tenemos que ir por el camino del desarrollo de una nueva conciencia en la población. Los partidos prehistóricos del país y los medios de comunicación o de educación que están a su servicio han trabajado para que no se desarrolle esa conciencia. Eso hace que el hondureño en determinado momento exprese tanta inseguridad, le haga falta el orgullo que observamos, por supuesto, no en esa proporción que muestran los argentinos, porque eso es un poco exagerado, pero por lo menos yo quisiera que anduviéramos a la mitad siquiera del orgullo argentino. Algunos que no nos quieren a nosotros dicen que los argentinos tienen 100 puntos en orgullo y que nosotros tenemos como 2 o 3 puntos. Me parece que nosotros tenemos que elevar la conciencia del hondureño, y la conciencia del hondureño se la vamos a desarrollar en la medida en que le aproximemos al conocimiento de la verdad. Y la política, entonces, a mi juicio, es una actividad magisterial para enseñarle la verdad a los electores. Y en este sentido, las últimas palabras que yo quiero expresar aquí es que mi afán, mi entusiasmo en la vida política es la posibilidad que, a través de la enseñanza de la verdad, le podemos preparar a los electores para que no voten por sus enemigos. Tradicionalmente han votado por sus enemigos. Los enemigos, lo que han hecho los enemigos ha sido crear pobreza, indefensión, destrucción del orgullo y amenazas para que la existencia de Honduras quede en manos de gente que no vive aquí en el territorio nacional.
No voten por sus enemigos.
Bueno, como ya lo he venido diciendo y lo reitero una vez más, nosotros en primer lugar le ofrecemos al electorado hondureño una transparencia en nuestra gestión. Nuestra propuesta, que es la de bienestar para todos los ciudadanos, no para sectores privilegiados, va de frente un combate directo a la corrupción, y sobre todo queremos tener una comunicación directa con el pueblo, que sean ellos los que nos digan qué es lo que más anhelan, qué es lo que están necesitando para su desarrollo personal y colectivo. Y a la vez deseamos hacer conciencia para que razonen sus votos, que recuerden que ese derecho, y que a la vez es un deber, es el que les da a los gobernantes el poder para dirigir los destinos de nuestro país y los destinos de cada uno de nosotros. Que razonen ese voto, que tengan una actitud analista, que no vuelvan a votar por aquellos que nos tienen sumidos en la vergüenza por ser uno de los países con un rating altísimo en corrupción, y sobre todo que no voten por aquellas personas que no tienen respeto por la vida humana, que es el principal objetivo de la sociedad.
Muchísimas gracias. La vida es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Así lo establece nuestra Constitución de la República.
Les agradezco muchísimo a Juan Ramón Martínez, es el candidato presidencial de la Democracia Cristiana, María Luisa Borjas, candidata a la vicepresidencia por la UD. no vote por sus enemigos y no vote por los que atentan contra la vida. Así han terminado este hombre y esta mujer que aspiran a posiciones de poder en el Estado hondureño. Les invitamos para el próximo miércoles en un nuevo programa de La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.